Las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resume en varias claves. Primera, evolucionan favorablemente los incendios forestales registrados en España. Hace unos minutos, el de Ocentejo, Guadalajara, ha quedado controlado tras quemar 226 hectáreas. En Asturias, las autoridades han dado por finalizada la segunda oleada de incendios. A esta hora ya no hay focos en activo. Hayan ardido más de 20.000 hectáreas, solo en Asturias. Segunda, el juez Alejandro Abascal acaba de acordar dejar en libertad con medidas cautelares al teniente coronel de la Guardia Civil, David Oliva, ex jefe antidroga en el estrecho de Gibraltar. Está siendo investigado por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. Como había pedido la fiscalía, tendrá que comparecer mensualmente ante el juzgado, al igual que los otros dos investigados en el caso. Y tercera, la eurodiputada griega Eva Kaili, imputada por el Qatar Gate, pasa de prisión preventiva a arresto domiciliario con brazalete electrónico. La justicia investiga su implicación en el escándalo de sobornos a altos miembros del Parlamento Europeo por parte de Qatar o Marruecos. Los agentes encontraron miles de euros en metálico en su casa y descubrieron a su padre huyendo de un hotel de Bruselas con una maleta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te cuento tres historias que reflejan el verdadero problema que supone la soledad en la tercera edad. La primera de ellas tiene como protagonista a Ángel. Tiene 86 años y una rutina diaria bien establecida.
Lo primero es hacer la cama, limpiar un poco y preparar la comida. Tengo que limpiar porque cuando estaba mi mujer, iba una chica a limpiar tres veces a la semana. Pero al fallecer mi mujer, me la han quitado. Y tengo yo que hacer la limpieza de casa.
Vive solo en Madrid. Todavía recuerda mucho todas las horas que echó mientras trabajaba como mecánico. Sin embargo, echa de menos a su mujer, claro. Aunque es compensada esa ausencia por las visitas que recibe de sus nietos.
Los nietos pues me van a ver mucho, o sea, los nietos, tengo dos hijas y también van a verme. Ellas tienen su trabajo, son maestras, claro, y tienen que trabajar. No pueden atenderme a mí mucho, claro. De vez en cuando van a verme, pero claro, tienen su trabajo y su familia, etcétera, etcétera. Y yo pues tengo que hacer prácticamente todo lo de casa. Pues eso es lo que hay.
Sabe que tiene que afrontar lo que ha pasado y mirar hacia adelante. Su rutina le distrae, le hace olvidar la soledad. Además, también ayuda a que en los últimos días se esté acercando al hogar del jubilado a pasar la tarde.
Ya algunos días me voy al hogar de los jubilados. Hace poco que voy. No tengo amistades todavía. Porque como tenía la abuela que estaba enferma, pues tenía que cuidarla. Llevaba 10 años que cayó enferma la abuela y tuve que estar prácticamente cuidándola, porque ella prácticamente no hacía nada, no podía moverse mucho, o sea que no podía ir a muchos sitios.
Qué grande, mi tocayo Ángel. Mari Carmen es de Granada, vive en la localidad almeriense de Roquetas, reconoce que está algo mayor, pero que se siente como una jovenzuela de 20 años, por eso no falta el deporte para mantenerse en forma.
Mi día a día es, hago gimnasia una poquita, ando un poquito hasta donde puedo porque tengo las piernas malamente, limpio un poquito y ya está.
Aquí la amiga no para. A pesar de los dolores que de vez en cuando tiene, sale de su casa cuando hace buen día para poder desconectar, tomar el aire. Eso sí, por las noches toca volver a estar sola.
Yo me voy de casa de mía a las 4 de la tarde y ya me meto en mi casa y ya si ahí estoy sola. Por la tarde me voy con Maribel a andar un poquito. Ya venimos, me meto en mi casa, a otro día que me levanto, desayuno.
Lleva muchos años así, pero por ahora no está preocupada por estar sola. A estas alturas lo lleva bien, reconoce que está muy a gusto con lo que tiene.
Sí, te acostumbras a estar sola porque ya llevo muchos años que he vivido sola y ahora pues no me gusta estar sola porque yo estoy la más que por las tardes, hasta por la noche, que me acuesto, me levanto y ya me voy. Pero que no me importa la soledad ni chispa, estoy tranquila y muy a gusto.
La tercera historia es Amparo. Tiene 66 años, muy joven, vive desde hace 3 en Torrejón de Ardoz. En ese momento estaba en silla de ruedas, no se podía mover, pero ahora poco a poco va recuperando la movilidad. Nos cuenta que su día a día está bien organizado.
Pues me levanto, yo que sé, a las 10:30, a las 11, por ahí. Y luego, pues ahí, el día que sale bueno, pues salgo a la calle, o hay veces que vienen de los voluntarios y pues nos vamos a lo mejor con el scooter y ella viene conmigo o él y vamos dando una vuelta pues por el barrio, o nos vamos por la tarde a algún bar a tomar un café, cositas así.
En todo este tiempo la soledad cada vez le resulta más importante, las horas pasan lentas, las redes sociales no ayudan a combatir el problema.
Hace 3 años me vine aquí a Torrejón. Yo en ese momento iba con una silla de ruedas, necesitaba a alguien que me sacara a la calle porque yo sola no puedo, y luego aquí no conocía absolutamente a nadie. Entonces, por las redes sociales, hablar con la gente de Facebook o de Instagram o WhatsApp o cualquier red social, puedes hablar, puedes tener muchos amigos, pero no es lo mismo que salir con alguien.
Para superarlo, algunos voluntarios acuden en su compañía varias veces a la semana, momentos en los que Amparo aprovecha para hablar y sentirse arropada.
Es una forma de poder yo salir, poder hablar con alguien, porque una cosa es, puedes tener muchos amigos por internet, mucha gente en las redes, pero el hablar de tú a tú es totalmente diferente. Entonces, el hecho de que puedan venir, de que yo una vez a la semana pueda hablar con otra persona, sentarme delante de una mesa con un café y decir, y contarnos mutuamente qué es lo que hemos hecho durante la semana, yo la verdad sí estoy muy contenta.
Las historias de Ángel, Mari Carmen y Amparo tienen una cosa en común. Las tres coinciden en que tienen que luchar contra la soledad, un problema con el que conviven más de 2,5 millones de personas en España, casi el 40% de los mayores de 65 años. Por eso, hoy vamos a hablar precisamente de nuestros mayores. Según el INE, de esos más de 2,5 millones de personas, el 42% son mujeres, el 21% hombres. La soledad repercute no solo en el estilo de vida, sino también en el bienestar psicológico, desembocando en problemas de hostilidad, resentimiento, depresión, tristeza y ansiedad. Hay que tener cuidado porque es muy importante matizar que vivir solo no significa sentir soledad. El aumento de hogares unipersonales, el descenso de la natalidad, el paro, la vida en las grandes ciudades son algunas de estas causas. Mira, otro ejemplo. Marujita, mi amiga Marujita, tiene 91 años, es muy admiradora de los reyes de España. De hecho, entre las fotos que adornan las paredes de su casa está especialmente orgullosa de una, en la que aparece junto a don Felipe, doña Leticia y sus hijas, Leonor y Sofía.
Para mí los reyes no tienen precio ninguno, tienen corazón. Es una pieza muy importante la que nos dan los reyes. ¿Con qué riqueza se levantó doña Leticia a darme un abrazo a mí, a una señora mayor, con ese cariño, con ese respeto? No miremos ni que tienen corona ni que no la tienen. Veamos que tienen riqueza, que saben dar al pueblo lo que necesitamos.
Fue jueza de paz en Madrid. Siempre ha ayudado a todo el mundo. Nos cuenta que está agradecida por la gente que la rodea y pide que haya un poco más de información para los mayores.
Son muy completos de conciencia y de corazón. Me siento muy acompañada de la providencia divina, de todos mis vecinos, que nada más que me levanto y salgo a la puerta que no puedo, me sacan, y que hace falta de verdad mucha gente que se ocupe un poquito, porque hay personas mayores que están solitas por falta de información. Hay que informarles.
A Marujita le cuesta salir de casa. Cuando está sola, siempre tiene encendida la radio.
Yo todas las noches duermo con la radio puesta en el oído. Que te quedas dormidita y si despiertas también oyes o música o alguna cosa agradable. Porque la COPE, todo lo que pone es agradable.
Hombre, depende del día, Marujita. Para ella las noches se hacen amenas con la radio, horas escuchando entre otros programas como esta linterna, así me lo dijo ella, ¿eh? Nos reconoce que la soledad no es buena compañía, que ha ayudado mucho a combatirla Enrique, uno de los voluntarios que la ayudan.
Bueno, yo le quiero muchísimo, porque me hace mucha compañía, porque le hablo de mis problemas, me escucha él, yo le escucho también, hablamos, nos distraemos, nos reímos y comentamos cosas de la vida, pero siempre bien, siempre bien. Es un hombre que vale muchísimo.
Enrique, a quien se refiere Marujita, forma parte de la red de voluntarios de la Fundación Grandes Amigos, que luchan precisamente contra la soledad de nuestros mayores. La directora de Grandes Amigos es Mercedes Villegas. Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
No olvidaré en mi vida el momentazo de Marujita con la reina Leticia y conmigo. Perdón por meterme entre los tres, pero es que me pilló hace unos meses, ¿verdad? Sí. Qué movida. Es para comérsela, sí.
Sí, la verdad que sí.
Oye, la soledad es una enfermedad, quiero decir, ¿hay que tratarlo como un gran problema de nuestros mayores?
A ver, yo creo que es un gran problema de las personas mayores. Es cierto que no solo afecta a las personas mayores, pero cuando afecta a personas que viven en un cuarto piso sin ascensor, sin que no tienen acceso a temas digitales, por supuesto, y demás, pues yo creo que es más importante, ¿no?, que a lo mejor en otros sectores de la población.
¿Cuáles son las consecuencias en esas personas?
Pues en concreto en las personas mayores es cierto que la soledad prolongada puede tener diversas consecuencias negativas, ¿no?, en la salud y el bienestar emocional. Algunas de esas consecuencias son algunas que ya comentabas tú al inicio, ¿no?: el aumento del riesgo de la depresión y ansiedad, problemas cognitivos, un mayor riesgo de enfermedades físicas, ¿no?, al no tener motivación para salir de casa, por ejemplo, aumento del riesgo de abuso, ¿no?, al estar solas son más vulnerables, ¿no?, entre otras. Y por todo esto pues es importante tomar medidas, ¿no?, para fomentar que tengan cierta interacción social, el apoyo comunitario para prevenir y abordar la soledad. Esto es lo que hacemos en Grandes Amigos con el desarrollo de nuestros programas.
Cuando alguien llama, en el caso de Grandes Amigos, cuando alguien llama a vuestra fundación, ¿qué hacéis? ¿Cómo se pone en marcha el apoyo?
Pues bueno, lo primero es conocer a las personas, ¿no? Y cuando llaman, suelen llamar por parte de servicios sociales, por parte de salud o las propias personas mayores. Y lo importante, pues eso, es escuchar, conocer. Y luego, normalmente, lo que expresan es que, pues eso, todos los sentimientos de soledad aflora, ¿no? La ausencia de familiares, no poder mantener unas relaciones significativas con otras personas, ¿no? Entonces, el perfil de grandes amigos de las personas mayores que acompañamos suele ser pues como Marujita, o en mujer de 83, 84 años que vive sola, que tiene dificultad para salir de casa, por lo que también solicitan mucho el tener a alguien que les pueda ayudar y que les anime a salir, ¿no? Las actividades de socialización que realizamos, pues además de estos vínculos individuales, los valoran muy positivamente.
Y ya para terminar, Mercedes, y en líneas generales, ¿estamos siendo especialmente injustos con nuestros mayores? Lo digo como sociedad.
yo creo que tampoco, o sea, hay una parte que yo creo que no tenemos que caer en por ejemplo, y a mí me cuesta, ¿no?, lo de nuestros mayores. Hay una parte ahí de las personas mayores, como Marujita, fíjate, ¿no? Ella misma tiene voz, tiene... Yo creo que caemos en injusticia cuando no las ponemos en el lugar que se merecen, ¿no? Ya. Cuando no las damos voz, cuando no escuchamos, cuando pensamos que por ser mayor, cuando nosotros acompañamos a las personas mayores, por ejemplo, al médico, el médico nos habla a la persona voluntaria, no le habla a la persona mayor. Ahí estamos cometiendo muchas injusticias, muchos edadismos, ¿no?, que se llaman a estas discriminaciones por edad. Y sí que es cierto que últimamente cada vez se está poniendo más el foco en poner en valor y poner en lugar, dar a conocer esta situación de soledad de las personas mayores, pero que cuando nos acercamos y hay jornadas que visibilizan todas estas realidades, vemos que las propias personas mayores tienen mucha voz, tienen muchas ganas de participar, de contar, de estar presentes en la sociedad. Y es cierto que nosotros, en general, y los medios, yo creo que tenemos que poner el foco en darles esa mirada, no desde lo que necesitan, sino desde lo que pueden aportar. Y entonces, para mí, desde ahí, me parece que es importante el poder ser más justos hacia las personas mayores.
Mercedes Villegas, presidenta de la Fundación Grandes Amigos. Gracias, Mercedes.
Gracias.
Buenas noches. Tiene Mercedes toda la razón. Son transmisores de sabiduría, experiencia. Además, mantienen unidas a las familias, apoyo. Incluso ayudan económicamente porque saben las realidades a las que se enfrentan. Enrique Rojas es catedrático de psiquiatría.
Cuando eres joven estás lleno de ilusiones y de proyectos. Y cuando eres mayor estás lleno de realidades. Es decir, la vida tiene ya unas notas fundamentales. ¿Qué he ido haciendo yo con mi vida de acuerdo con lo que proyecté? Entonces, en el tramo final de la vida, exploras dos cosas fundamentales. Primero, ¿cómo es tu personalidad? Y en segundo lugar, ¿cómo ha sido tu proyecto de vida? Y ese proyecto tiene cinco grandes notas dentro que se hospedan, que residen, que habitan allí, que son amor, trabajo, cultura, amistad y aficiones.
Esos cinco pilares construyen un proyecto de vida que enriquecen el proceso de hacerse mayor y que se diferencian de la gente más joven, aquella que piensa que envejecer tiene que ver con la edad y con haber vivido muchos más años.
Hay mucha gente de 20 años o de 30 que está vieja. La juventud no depende de la edad, sino de las ilusiones por cumplir, de qué tengas en tu cabeza, qué quieres hacer con ella. Y sobre todo, una cosa muy importante, es que las personas mayores pueden servir de modelo de identidad. Yo a la gente joven, a mis alumnos en la universidad, cuando tienen 20 años, les pregunto, cuando tú seas mayor, ¿a quién te gustaría parecerte? Y hoy la sociedad está muy perdida en ese campo.
El pasado forma parte de cada uno. Hacerse viejo es un proceso que cuando uno está más pendiente de lo que ha hecho años atrás, en vez de preocuparse por lo que queda aún por vivir.
A cierta altura de la vida, cuando ya eres mayor, haces balance existencial, que es arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y hacemos una exploración hacia atrás. Uno se hace viejo cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos. Uno se hace viejo cuando mira más hacia atrás que hacia adelante. Esa sería para mí la frontera.
El fin de esta etapa es poder vivirla con felicidad, consiguiendo una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que ha conseguido. Buscar ser feliz teniendo una vida llena de arte, oficio, corazón y, ojalá, cabeza.
La felicidad consiste en dos cosas. Primero, tener una vida lograda, que significa haberle intentado sacar a la vida el máximo jugo posible. Y segundo, saber perdonarse uno a sí mismo errores, fallos, defectos y salidas de la pista, ¿no? Esa es la felicidad. Un resultado positivo en donde uno es capaz de mirar hacia adelante y, en el caso de la tercera edad, prepararse para el examen final.
El objetivo a la hora de encarar con optimismo esa madurez, no sé si esa tercera edad, es envejecer activo, completar un proceso con el que optimizar las oportunidades de salud, ojalá siempre se tuviera salud, participación, seguridad. Mira, tengo en mis manos un libro titulado Vejez Activa, Experiencia y Saber al Servicio de la Sociedad. Lo edita Almuzara, firma mi amigo Ignacio Buqueras, promotor, coordinador y coautor de este libro. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Si tuvieras que definirme vejez activa, ¿eso qué es?
Hombre, yo considero que es un avance en el reconocimiento de los deberes de los humanos, de las personas mayores, y en los principios que tendrían que tener todos ellos, todos los que somos mayores, de independencia, de participación, de dignidad, de asistencia y realización de los propios deseos. Por tanto, yo considero que todos los que somos mayores en estos momentos deberíamos tener estos objetivos.
Estoy viendo el índice del libro, el libro que has coordinado, y aparece Rafael Puyol, Federico Mayor Zaragoza, Ramón Tamames, testimonios de Enrique Rojas, a quien acabamos de escuchar, de Pedro Ruiz, bueno,
además,
del padre Ángel.
Junto a su hija,
sí.
Junto a su hija, el prólogo del libro.
Pues
Marian y él, sí, sí, y Enrique, sí, fueron los prologuistas de mi libro.
Eso nos dio la idea precisamente para llamar al profesor Rojas, sí señor. En líneas generales, Ignacio, como sociedad, ¿estamos siendo justos?
No. No, porque yo considero que las personas mayores, a todos ellos les debemos un cierto respeto, porque ellos han logrado de una España, podríamos decir, difícil, conflictiva, esto, lograr un paso adelante en esta España. Por tanto, primero es darles un reconocimiento y después, por otra parte, intentar que las administraciones, especialmente las locales que están más próximas a ellos, tengan un reconocimiento. Todos los ayuntamientos de España tendría que haber una concejalía que se preocupara del tema de las personas mayores y, por otra parte, el gobierno, entre sus prioridades, teniendo en cuenta que es el único sector que en números absolutos y relativos está creciendo. Somos líderes europeos en baja natalidad, pero al mismo tiempo somos líderes europeos en envejecimiento, de lo que todos tendríamos que estar satisfechos, pero eso sí, cuidando a nuestros mayores.
¿Y los individuos? ¿Y esas señoras como mi amiga Marujita, como mi suegro? Es el propio individuo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que ser proactivo? ¿Cómo animar al que se está quedando solo o al que casi no se mueve, Ignacio?
Bueno, pues concretamente, primero, cuidándose bien a sí mismo. Para eso, por ejemplo, el libro que tú antes has mencionado, hay toda una serie de, podríamos decir, de ideas para poderlas poner en práctica, en tanto de hacer ejercicio, en el tema alimenticio, el cuidar la mente, el leer, en superarse, en ambicionar la felicidad, etcétera, etcétera. Todo esto hay que realizarlo y para esto hay que tener concretamente unas costumbres, unos hábitos de comidas, unos hábitos de ejercicio, unos hábitos para atender a los demás ciudadanos, especialmente a las familias. ¿Cuántas familias hoy día en España, gracias a los abuelos, se mantienen vivas? Los padres, por unos horarios, podríamos decir, desquiciados en muchos casos, y el alejamiento que existe entre el domicilio y el lugar de trabajo hace que los hijos estén prácticamente abandonados. Suerte de los abuelos. Por tanto, nuestro reconocimiento a ellos, y eso sí, también pedirles a ellos que sean activos en relación consigo mismo, en su formación, en su preparación, en mirar de tener una felicidad cada día más esto. Yo, por ejemplo, muchas veces comento lo que decía la madre Teresa de Calcuta, que concretamente el arma más eficaz, decía, es la sonrisa. Sí. Pues tenemos que llevar alegría a nuestra sociedad. El mejor remedio debe ser el optimismo y la fuerza más poderosa tendría que ser también la fe. Por tanto, estas tres cosas de la madre Teresa, que están reflejadas en el libro a través de los comentarios de una cantidad de personalidades, han sido 30 y pico de las personas que han colaborado de una manera directa en el libro, todos ellos buenos amigos y grandes expertos, cada uno en sus materias.
De los libros, tengo esa manía, me gustan mucho más los subtítulos que el título muchas veces. Tu libro se titula Vejez Activa, el subtítulo Experiencia y Saber al Servicio de la Sociedad. ¿Cuál es el servicio que nos tiene que dar la gente mayor, a los que todavía no somos tan mayores, pero que tampoco nos queda tanto, por cierto?
Exacto, pues es aportar la experiencia, sus vivencias, su manera de ser, teniendo en cuenta que el que hoy no es mayor, después lo será. Por tanto, lo que nosotros, si hacemos una cierta pedagogía en nuestra sociedad de atención a los mayores, a la larga nos lo vamos a encontrar nosotros. Si hay un cierto, podríamos decir, desinterés, abandono de los mayores, la soledad de los mayores, que muchos de ellos están viviendo esta pandemia de manera diaria, nos vamos a encontrar con lo mismo, teniendo en cuenta, sobre todo, el tema de la natalidad. Antes las familias podían tener 5 o 6 hijos, con lo cual los padres, cuando eran mayores, en cambio en estos momentos muchas que no tienen ni un solo hijo y otras que solamente tienen 1 o 2, pues su futuro lo tienen más difícil, más complicado, y más teniendo en cuenta que el envejecimiento en cualquier persona puede llegar tranquilamente a los 90 y a los 95 años.
Desde
Por
luego.
Tanto, hay que cuidar este futuro.
Y la pregunta del millón, Ignacio, ¿qué hay que hacer si eres mayor para ser feliz?
Hombre, pues indudablemente, tener unos hábitos saludables, tener, por otra parte, espíritu de diálogo, espíritu de convivencia, espíritu de estar abierto a los demás. El tema intergeneracional lo considero que es vital. Y por otra parte, perdona que lo diga, pues concretamente, el libro Vejez Activa puede ser una herramienta importante, y más teniendo en cuenta que los beneficios, los derechos de autor, yo los comparto con dos organizaciones importantes: Mensajeros de la Paz, que está haciendo una labor muy importante en favor de los mayores y de las demás generaciones, y por otra parte la organización SEOMA, que es la gran confederación española de personas mayores. Por tanto, el adquirir el libro es dotar a estas dos entidades de una fuerza que indudablemente redunda en beneficio de las personas de toda España y muy especialmente de los mayores.
Te voy a poner en un compromiso, ¿vale? Ya sabes que los periodistas somos muy puñeteros. Si tuvieras que decirme un testimonio, un artículo, una participación en estas casi 300 páginas del libro, ¿cuál me dirías? Oye, no te pierdas este. ¿Cuál?
Hombre, pues el prólogo por parte de, ya lo hemos dicho, de Enrique y de su hija Miriam. Por otra parte, el tema del sueño, que tiene tanta importancia, y ahí hay dos personajes, como es Carla y Eduardo Estivill, la clínica del sueño. Uh-huh. Después, los consejos que nos da un Federico Mayor Zaragoza, un Antonio Garrigues, el, podríamos decir, el arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, que falleció hace unos meses, sí, y que da también consejos en cuanto a un tema tan importante como es la conciencia, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Hombre, también hay concretamente buenos textos de Carmen Posadas, de Ramón Tamames, de Antonio Ponamenós, de Gregorio Marañón. O sea que concretamente el poder escoger es dificilísimo. ¿Qué nos dice Álvarez del Manzano, el gran alcalde de Madrid? Bueno, pues hay los testimonios de 20 y pico de personas, aparte de los capítulos que han escrito bajo con orientación mía, etcétera, etcétera, que ha habido un influjo muy importante de un año y pico que hemos estado viviendo alrededor de este libro que ha publicado, como tú bien antes has dicho, Almuzara.
Vejez Activa coordina Ignacio Buqueras Ibac, Experiencia Isabel al servicio de la sociedad. Gracias, Ignacio. Como siempre, un fuerte abrazo.
Ángel, igualmente para este programa que tiene tanta fuerza y tanta audiencia.
Un abrazo, Ignacio. Buenas noches.
A todos.
Hoy hemos hablado de los mayores, de la soledad, también en positivo, de su actividad. Hoy más que nunca, su experiencia en la vida, como las de Ángel, Mari Carmen, Amparo, o el propio Ignacio Buqueras, son esenciales para todos nosotros.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre, y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las familias españolas tienen cada vez menos riqueza, es decir, cada vez ahorramos menos, nos endeudamos más. Entre junio y septiembre del 22, la riqueza se redujo en un 2%, por lo que los hogares, digamos que estamos tirando de la hucha. De hecho, los activos de las familias se han reducido en 15 puntos en un año. Una prueba es que los niveles de deuda siguen estando muy por encima de antes de la pandemia. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué significan estos datos?
Bueno, ¿cómo no va a incrementarse la pobreza de las familias, Ángel, si tenemos el mayor incremento de impuestos en décadas, con la inflación liderando esas subidas, ¿no? Subida del precio de la cesta de la compra, de la energía, de la luz, de los carburantes, de los servicios, todos los servicios, desde ir al dentista hasta un abogado, ¿no? Además del IRPF, las cuotas de los autónomos. En fin, esto significa que cada vez hay menos clase media, porque se está igualando por abajo.
El Euribor, otro asunto. El Euribor sigue su escalada, lo que nos faltaba. Hoy se cumple un año desde el indicador empezó a acumular en positivo. Hoy se sitúa en el 3,65. Desde entonces las hipotecas se han encarecido, ojo, de media, 350 euros al mes. Esto es muchísimo dinero.
Es muchísimo dinero porque supone más de 3.000 euros añadidos al año. Imagínate el esfuerzo ahorrador de las familias para pagar una hipoteca de tipo medio, de 150.000, 200.000 euros a 30 años. O sea, que tampoco estamos hablando de casoplones, ¿no? Sino de las casas que se compra la clase media, ¿no? Estamos, yo creo, ahora en máximo. Si el Euribor va a seguir subiendo, los expertos dicen que los tipos de interés los vamos a ver más altos.
Campaña de la renta. El PP valenciano ha presentado una reforma del IRPF y demás impuestos. ¿En qué consiste?
Bueno, mira, hablábamos de que cada vez somos más pobres, ¿no? Y para mí, fíjate, es una alegría ver que se puede elegir entre dos modelos, ¿no? El del gobierno, de subir los impuestos como si no hubiera un mañana para pagar la fiesta del gasto público, y otro que consiste, como el que han presentado en Valencia, Carlos Mazón, en proponer bajar los impuestos, para empezar el IRPF a todo el mundo. El 80% de los valencianos tendrían el IRPF más bajo de España y nadie pagaría más del 50% en el tramo autonómico de IRPF. Es que el 50% de lo que ganas es un impuesto confiscatorio, Ángel.
Mañana se reúne la Junta de Accionistas de Ferrovial para terminar de perfilar el traslado de la compañía a Países Bajos. Hoy se ha pronunciado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Un poquito sorprendente, ¿no?, que una cuestión de decisión empresarial pues se ha elevado al debate. Es muy importante tener una unión de mercado de capitales, que independientemente de donde estés ubicado, tus condiciones desde el punto de vista de emisión, de cotización, incluso de supervisión de mercados, son idénticas, en este caso en la zona, en la Unión Europea.
¿Qué esperas de mañana?
Es que es increíble. Hasta el vicepresidente del Banco Central Europeo ha tenido que explicar que es que las condiciones en Países Bajos y en España son las mismas, que estos señores no se van a Zimbabue, que la única diferencia que hay es el riesgo país, que efectivamente en España es mucho más alto que en Países Bajos, ¿no? Pero es que a mí me parece todo esto insólito. Lo de hoy ha sido pasmoso, Ángel. La vicepresidenta primera amenazando con un observatorio sobre los beneficios de las empresas. ¿Quién va a decidir cuánto gana una empresa? ¿Se olvidan que las empresas lo que tienen que hacer es ganar dinero, que esa es su misión principal, para pagar impuestos, para crear empleo, para reinvertirlo? Y después la ministra de Hacienda ha amenazado con las penas del infierno tributario cuando se pague el impuesto de sociedades. Pues imagínate mañana, ¿no? La noticia es que espero que los accionistas de Ferrovial voten en libertad, en lo que crean que es mejor para la compañía, lo que son accionistas, y hoy el fondo noruego, el famoso fondo noruego, ha dicho que cambiaba de opinión y que votará a favor de que Ferrovial, con toda la tristeza del mundo, se vaya. Pero aquí hay que preguntarse por qué se va.
La última. El Fondo Monetario ha publicado más previsiones. En 2023 España contará con un déficit del 4,5, una deuda del 110% del PIB. Esto está por encima de lo que dice el gobierno, tampoco sorprende.
Bueno, y ya sabes que yo no soy muy fan del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero lo que es impepinable, Ángel, es que la deuda y el déficit que nos deja el gobierno de Sánchez va a durar y vamos a tardar años en reducirlo, que van a venir ajustes porque van a ser necesarios para que esto no estalle.
Vamos con nuestra invitada.
Venga.
En España hay más de un millón largo de secretarias. Sí, en femenino, porque el 97% de la labor del secretariado son mujeres. Su trabajo suele pasar desapercibido, pero es esencial en cualquier empresa, para cualquier cargo directivo. Se caracterizan por su vocación, servicio, gestión del tiempo, de agenda, las necesidades de sus jefes. Es un sector que ha evolucionado mucho a lo largo de los años, como tantos trabajos, pero al mismo tiempo sigue siendo el de siempre. Nos gusta hablar de sectores como termómetros de la economía, del mercado laboral. Bueno, tanto han evolucionado hablando del mercado laboral que apenas hay paro. María Antonia Sánchez es la presidenta de la Asociación del Secretariado Profesional de Madrid, una asociación que cumple 35 años. María Antonia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bien.
Oye, una pregunta.
Muchas gracias por esta oportunidad.
Hombre, a ti por acompañarnos. ¿Os sentís, en general, y lo hablo también en general, ¿os sentís minusvaloradas?
Pues sí, realmente sí, porque es una profesión que está ahí, que tampoco estamos homologadas como secretarias ni nada de nada, y entonces la verdad es que no nos sentimos valoradas. Tenemos un trabajo bastante fuerte, pero no, la valoración no es muy equitativa.
Pilar.
¿Qué tal, María Antonia? Buenas noches. Dices que os Buenas sentís minusvaloradas porque la valoración no es de la sociedad, no es de las empresas en donde, o los organismos en donde trabajáis. ¿De dónde viene esa falta de reconocimiento que sentís?
Pues esa falta de reconocimiento que sentimos es en general en las empresas. Muchas veces no estamos catalogadas como secretarias porque no está la función en las nóminas de secretarias. Entonces es difícil, a lo mejor te ponen como oficial primera o como algo así. Y luego en general, si la gente habla, una secretaria no es, ¿qué hace? Nada, prácticamente. Y la verdad es que hacemos muchas cosas y somos muy imprescindibles para el trabajo diario de tu jefe.
Claro que sí. Mira, yo me estoy acordando de María Luisa, me estoy acordando de Victoria, de Reyes, de nuestra secretaria de redacción, Mónica o Ángeles. El 97% de esos puestos de trabajo los ocupáis mujeres. ¿Por qué? Sí.
Pues yo creo que porque los hombres no quieren esa profesión. Hay muy pocos, hay un 3% nada más.
Fíjate.
¿Y por qué crees que no quieren?
Pues no sé, realmente eligen otras profesiones. Y la del secretariado, pues a lo mejor también es algo que es muy tienes que estar muy pendiente, tener mucha psicología con tu jefe, conocerle muy bien. Y no menosprecio a los hombres, ni mucho menos. Pero sabes que las mujeres en ese sentido estamos mucho más detectamos cualquier cosa que pueda querer tu jefe desde el primer momento.
¿Y cómo ha cambiado la profesión a lo largo de los años, María Antonia?
Pues hombre, con la digitalización ha cambiado, pero ha cambiado para mejor, porque las secretarias ahora hacemos muchísimas más cosas, tu jefe delega muchísimo más en ti, gestiona su correo, estás en continuo contacto con todo el equipo, incluso con proveedores, con todo, le llevas la agenda totalmente, le gestionas los viajes, organizas todos los eventos, o sea, muchísimas cosas que a pesar de que ha evolucionado por la digitalización, pero hacemos muchísimas más cosas.
Hace poco me preguntaban, María Antonia, por qué recuerdo, cuáles son esas virtudes, ese papel fundamental de una secretaria. Y yo dije que en mi denominador común, a lo largo de mi vida en distintos despachos que he ocupado, la confianza y la discreción, porque al final acabáis sabiendo todo, lo bueno, lo malo y lo regular.
Efectivamente, y la confianza y la discreción es total. Como no seas una persona que tengas que no te consigas la confianza de tu jefe, para saber que eres la confidencialidad es total, no vas a ser una buena secretaria.
Lleváis 35 años funcionando, comentaba Ángel al principio, es vuestro cumpleaños. ¿Cuál es el objetivo de vuestra organización? ¿Dónde os veis en el futuro?
Pues nosotros queremos seguir viéndonos, claro, porque llevamos 35 años, y queremos seguir potenciando la figura de la secretaria, y nos vemos en un futuro pues intentando tener muchas más socias, y ampliando la asociación.
¿Hemos evolucionado o han evolucionado las jefas y los jefes? ¿O al igual que en otros sitios a lo mejor hace falta un poquito más de reconocimiento por parte de esos jefes?
Yo pienso, o sea, personalmente a mí sí me han reconocido siempre mis jefes. A lo mejor en otras empresas no es así, pero yo la verdad que sí me he sentido reconocida.
¿Y se trabaja igual con un hombre que con una mujer de jefe, María Antonia? Porque es cierto que si algo ha cambiado es que en muchas empresas cada vez hay más mujeres directivas, ¿no? O más mujeres empresarias. ¿El trato es distinto? ¿Hay más complicidad, menos, o es exactamente igual?
Hay más complicidad con una mujer, pero siempre es más dura una mujer. Yo he trabajado con una mujer y con hombres, y siempre es más dura también porque tiene muchas más dificultades frente a todos los hombres de una empresa. Y por eso también con la secretaria es un poco más dura. Un poquillo más dura.
Interesante. María Antonia Sánchez, presidenta de la Asociación del Secretariado Profesional de Madrid. Cumplen 35 años. Gracias por tantas cosas. Y suerte, María Antonia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao. Adiós, buenas noches.
A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Salvo sorpresas, y ocurrirán con poca probabilidad, mañana jueves una empresa española, Ferrovial, haciendo uso de la libertad de empresa que posee y que reconoce nuestra Constitución, se traslada a Países Bajos. Busca proteger los intereses de la compañía, de sus accionistas y de todos sus grupos de interés, lo cual pasa por cotizar en Estados Unidos sin el intermedio de los ADR. Sus inversores más significativos lo apoyan. Hoy mismo el reticente, el Fondo Noruego de Inversión, cuenta que mañana en la Junta General de Accionistas votará a favor y dice que lo hará porque eso supone muy buenas noticias para los inversores. Sin embargo, siéndolo,
Es obvio que son muy malas noticias para nuestro país y debería ser una advertencia muy seria para un gobierno que juega con la economía como si se tratara de su cortijo y las empresas fueran sus ovejas. Hablo con empresarios cada día. Muchos me dicen que ellos se irían porque fuera tienen ventajas jurídicas y fiscales muy notables, porque fuera comprenden mejor las bondades de hacer empresa y los apoyan, porque fuera los ministros o ministras de Hacienda no tienen mentalidad vampiresca, ya saben, hasta la última gota. Pero continúan, no lo hacen porque el país, que no su gobierno, es demasiado importante para ellos. Pero también me señalan que si no se cuida el entorno tributario, administrativo y jurídico, Ferrovial solo será la punta del iceberg. Señor Feijóo, usted que viene de ría, de puerto de mar, seguro que sabe que las empresas no son peces estacionarios que se quedan siempre en el mismo sitio, sino peces que migran para aumentar su tasa de supervivencia. Hay que conseguir que nuestro caladero, el español, sea el mejor y que no se vean forzados a emigrar, que ahí nos va la vida.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario, hoy hablamos del vino. La subida de los combustibles, la energía, los fertilizantes ha hecho que el producto final suba un 8% del precio, pero el campo se enfrenta a un problema mayor y mucho más peligroso, la sequía. Los embalses están a la mitad de su capacidad y los agricultores pues se temen lo peor, claro. Además, la caída del consumo en los últimos años ha puesto contra las cuerdas al sector, al menos a nivel nacional. Santiago Mora es el director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, una pregunta casi local, o por lo menos, no sé si personal. Estos días atrás yo pasé por la comarca. Pasé por Rueda, por Medina, por Tordesillas. Y Rueda es muy pequeñito, pero da nombre absolutamente a una región enorme y riquísima para el vino en España. Es curioso, ¿no?
Sí, un pueblecito muy pequeño, de apenas 1.200, 1.300 habitantes, pero bueno, que es un poco la capital, la que da nombre a un conjunto de 74 municipios, ¿no? Y a tres provincias que abarcan estos municipios, no solo en Valladolid, que es un poco lo que todo el mundo conoce, uh-huh, sino también a Segovia y también, bueno, en 17 municipios de Segovia, y hay otros cuatro de Ávila. A lo mejor el más insigne de Ávila es el de Madrigal de las Altas Torres, ¿no? Por el significado histórico que tiene.
Qué bueno, qué curioso. La temporada, vamos a hablar, ¿cómo está afectando la sequía? Yo pasé por ahí y es verdad que está la cosa muy muy seca, ¿eh?
Bueno, es verdad que parece un poco el tema de la sequía que ahora mismo están en otros, sobre todo en otros cultivos que son están siendo más afectados, pero en realidad en el viñedo ahora mismo todavía no podemos hablar de sequía, ¿no? El viñedo sobre todo es un cultivo que no necesita muchas grandes cantidades de agua. Hay un porcentaje importante también de secano, aunque cada vez más en espalderas y en riego, y necesita un poquito de riego en los momentos más extremos de la primavera, sobre todo del verano, si no llueve. Pero hasta ahora lo que tenemos es un, pues mira, nosotros en la zona de Rueda tenemos una pluviometría media de unos 320-350 litros por año. Y ahora mismo llevamos ya pues 250, 270, que es mucho más de lo que llevábamos el año pasado, ¿no? Ha sido un otoño con mucha agua y un invierno también. Es verdad que de repente pues nos quedamos todos porque hemos tenido un comienzo de primavera con unas temperaturas inusualmente altas y bueno, eso ha hecho que de alguna forma pues también se está acelerando un poquito el proceso de rotación, ¿no? Un poquito más que incluso que el año pasado, que uh-huh, venía con un poquito de adelanto. Eso sí que ahí sí se nota, en el adelanto de pues en el cambio del estado de la planta, del estado fenológico y la rotación, pues hemos visto que el 4 o 5 de abril ya ha empezado un poco ya se terminaron los lloros de la viña, cuando es tan bonita esa foto de la savia que sale por esos restos de la poda, ¿no? Las marcas de la poda, y empieza ya un poco el proceso este de la rotación, y en cuanto más, de alguna forma, más sensible ya es la planta a futuras o próximas heladas que pudieran darse, ya. Ahí es donde de verdad sí nos puede afectar también, ¿no?
Como me gusta el idioma relacionado con el vino, me parece fantástico. Pilar.
Sí, sí, los lloros de la viña, ¿verdad? Qué bonito. Santiago, entonces estamos tranquilos. O sea, ha llovido lo suficiente en otoño y de momento, aunque haya hecho calor las primeras semanas de la primavera, en cuanto a la vid, todo tranquilo. El trigo amarillenta, pero la vid no.
Exacto, exacto. De momento la viña bien, de momento no hay ningún problema. Ya veremos un poco cómo será el de la primavera y luego el verano. Recordemos que el año pasado tuvimos más de 40 días toda la extrema de temperaturas por encima de los 30 y tantos, 40 grados, ¿no? Y eso sí que significa momentos duros para la viña y eso sí que te cambia, te acelera los procesos de desarrollo de la planta y te condiciona un poco la evolución final, sobre todo la vendimia, ¿no? Que se te puede adelantar, ¿no? Y ese es un poco los grandes riesgos que puede haber después.
Hablando del consumo, Santiago, ¿es cierto que la demanda a nivel nacional ha caído? Dicho de otro modo, ¿compensa la exportación? Mira que algunos nos empeñamos en que no caiga la demanda, pero ¿compensa la exportación?
Y bueno, y en general el sector del vino se está enfrentando a una bajada pequeña, pero sí continuada del consumo, no solo en España, sino en los principales países consumidores del mundo. Sobre todo lo que estamos viendo es unos mercados internacionales cada vez más complejos, ¿no? Cuando no tenemos un Brexit que condiciona mucho la comercialización con Reino Unido, que es el principal país, Reino Unido y Estados Unidos son los grandes consumidores de vino y los grandes importadores de vino. En Estados Unidos tuvimos un problema con los aranceles, ¿no? Que fruto de la guerra con Europa y a instancias del sector de Airbus y de las ayudas con Airbus, etcétera, pues se establecieron una serie de aranceles que hacían mucho más caro la importación de los vinos de España. Los vinos fundamentalmente más nos afectaba a los blancos, ¿no? Por debajo de los 14 grados y que de alguna forma te descolocan en la capacidad de competir, ¿no? Porque de repente pues tienes unos costes mucho más importantes y llegas a unas condiciones de competencia muy diferentes, ¿no? Hemos visto en los últimos años, pues, y luego con la guerra de Ucrania, pues, ¿qué vamos a decir? ¿No? Hemos visto que cada vez es más complicado, ¿no? La exportación, y lo que sí podemos decir es que efectivamente el consumo en general sí se ha visto disminuido. También estamos viendo, y eso también es importante remarcarlo, cómo está habiendo también un pequeño cambio de tendencia dentro del consumo de vino, y cada vez se están consumiendo más blancos. Es por eso por lo que a lo mejor en Rueda no nos estamos viendo de momento muy afectados, todo lo contrario, y Rueda, a pesar de ese decrecimiento en general del consumo, tanto en España como en el exterior, pues venimos manteniendo un crecimiento de dos dígitos, ¿no? En el último año y se están consolidando en estos primeros meses, con lo cual, bueno, pero es un poco también por ese cambio en el consumo,
en los gustos,
la llegada del vino blanco y sobre todo la desestacionalización también del vino blanco, y yo creo que se ha ido creando en los últimos años una categoría, probablemente con Rueda y los Verdejos de Rueda, con un papel muy importante en esta creación de esta categoría, ¿no? Porque prácticamente ocupamos la mitad del mercado de consumo de vino blanco en España, ¿no? De vino blanco de calidad. Y eso es verdad que eso nos está beneficiando y de alguna forma las tendencias gastronómicas, las tendencias de consumo y la desestacionalización de la demanda también, pues está ayudando a que el vino blanco se está cada vez incorporando con más fuerza, ¿no?
Uh-huh. ¿Y no tiene nada que ver el precio, Santiago? O sea, bueno, estoy segura de que nos gusta muchísimo el vino blanco de Rueda, pero ¿no ha subido el precio del vino como efecto o consecuencia de la inflación?
Sí ha subido, pero no todo. Lo que no es un producto que no ha repercutido todo ese toda esa subida que hemos sufrido, ¿no? En nuestros viticultores y nuestras bodegas, ¿no? En fertilizantes, en botellas, en vidrio, en embalajes, en la propia electricidad, evidentemente, en la energía, ¿no? Que cada vez es más cara. Es verdad que cuando hacemos los análisis, pues no se ha podido repercutir, no se ha repercutido el 100% de coste, ¿no? Pero es verdad que los precios también influyen en el consumo, y también estamos hablando, cuando hablamos de consumo de vino en general, que se esté detallando, estamos hablando de un bien que no es de primera necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues también es normal que en una época de que el consumo, el poder de compra del consumidor se está viendo tan afectado por la inflación, por esa inflación que es tan peligrosa, ¿no? Para las familias y para su poder de compra, pues afecte más no a los productos obligatorios de primera necesidad, sino a estos productos que a lo mejor no son de primera necesidad como el vino y que pueden verse afectados, ¿no?
Claro, claro. Tienes que comprar leche. No, claro, o huevos, lógicamente, ¿no? Lo otro, al fin y al cabo, pues sí, también, pero obviamente no es lo mismo. Una última cuestión. Hemos dicho que es pronto, acaba de empezar la primavera, como quien dice. ¿Qué esperamos de esta cosecha, Santiago, de este año?
Bueno, Bueno, pues es muy pronto. Esto yo siempre digo lo mismo, ¿no? El año pasado estábamos hablando y tuvimos muchas entrevistas y muchas charlas hablando de esa sequía, cómo nos estaba afectando y cómo estaba pues condicionando muchísimo pues el crecimiento de la sobre todo de la uva y la maduración de la misma, y parecía que iba a venir una cosecha muy corta. Y sin embargo, pues bastaron unas gotas en el mes de septiembre para cambiar absolutamente, bueno, unas gotas, muchas gotas, 20 litros aproximadamente, de 15, 20 litros en unas pocas horas, para que cambiara absolutamente la perspectiva, y de repente pues tuvimos el año pasado la cosecha más importante de nuestra historia, ¿no? Por eso al final la naturaleza es ante todo muy muy, muy complicada de poder anticipar su conducta, ¿no? Y es muy sabia, y al mismo tiempo no se puede establecer ningún tipo de criterio a estas alturas. Todo lo contrario, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco cómo va a ir desarrollándose. Esperemos que tengamos algo de agua en primavera, que siempre viene bien, y luego que el verano no sea tan extremo como el que vivimos el año pasado, porque eso sí que te acelera los procesos de maduración, te los complica, y de alguna forma luego es más complicado el obtener una cosecha de la máxima calidad, que es lo que buscamos siempre.
Claro, pues normal. Lo dicho, Santiago Mora, director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, gracias por acompañarnos. Insisto, algunos hacemos todo lo posible por subir las cuotas de consumo. Gracias, Santiago. Un abrazo y gracias.
Un placer, un abrazo.
Chao, chao. Adiós.
Pues hasta mañana, Ángel.
Venga, Pilarín, mañana más. Mañana habrá que hablar mucho de Ferrovial, ¿no?
Mañana hablaremos mucho de Ferrovial. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque esa junta de accionistas está calentita, y el gobierno sobre todo está calentito con Ferrovial.
Sí, 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 sí. Venga, pues mañana más. Gracias, Pilarín. Cuídate. Chao. Chao, adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
disfruta del fútbol con
Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Este sábado, Cádiz, Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el domingo, Getafe, Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Atlético de Madrid, Almería. Y además el Gran Premio de MotoGP de las Américas.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos!
Pizza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
no se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Son las 10.